Cristina, y llegaron ellas, por supuesto, para hablar de quién, por supuesto. Betes al aire, nuestras mascotas queridas, que siempre están ahí en casa acompañándonos en este día a día, en estos días fríos también, que entremos a los pichichos adentro de la casa. No lo dejemos desabrigado, por favor, Nancy, vos entra tu pichicho.
Bueno, vamos a saludarlas como siempre. ¿Cómo están?
Hola, bien.
Bueno, a las corridas hoy, bueno.
Sí.
Pero no vamos a desaprovechar justamente estos minutos que tenemos para hablar de algo importante. Insuficiencia renal, ¿también pueden tener las mascotitas, los más queridos de la casa?
Sí. Y es muy común.
Ajá. ¿Cómo se manifiesta?
Cuando se manifiesta, digamos, hay mucha signología, generalmente el pronóstico suele ser más complicado, porque ahí quiere decir de que probablemente la enfermedad renal está muy avanzada. Generalmente suele ser muy silenciosa. Quizá lo que pueden ver los tutores es que, como principales signos, el perro quizá empieza a perder un poquito de peso y a tomar un poquito más de agua, hacer un poquito más de pis.
Ah, bien, para tener en cuenta, porque claro, en general, yo, bueno, digo la experiencia por perros, ¿no? Pero son de tomar mucha agua.
Sí.
¿Cómo hacemos para medir esa cantidad? Tenemos que tener ya un, no sé, por decir, media jarra, y sabemos que eso es lo que debe tomar durante todo el día, esa demanda. ¿Cómo le damos de beber a nuestros animalitos?
Sí, es fundamental saber cuánto le venimos dando y cuánto está consumiendo últimamente. Yo siempre digo que midan, si, no importa en qué se lo demos o cómo se lo ofrezcamos, sino si lo podemos medir, siempre es muy, la información es muy importante para nosotros en el consultorio. Si le damos un tachito de medio litro, ver cada cuánto lo llenamos y evaluar eso, si estamos llenando más rápido, si no, si toma muy desaforadamente agua, si toma muy despacito, si a veces hasta pierden las ganas hasta de tomar agua también, pero bueno, sí, hace mucho pis, es la primer, y toma mucha agua, son bastantes indicativos de que hay algún problema ahí renal.
¿La incontinencia también puede ser un factor o no?
Puede ser un factor, pero no asociado directamente a la insuficiencia renal, como dijo Nancy hoy, okay, sino por ahí a otros factores.
Bien. Ajá.
Y tanto en perros como en gatos, esto es parecido, digamos, lo que tenemos que observar. Por ejemplo, el tema de el lugar donde orinan. ¿Tiene que ver o no? Si, por ejemplo, siempre ya sabemos que van, no sé, a la partecita ahí de adelante o tienen su rinconcito. En el caso de los gatos tienen las piedritas generalmente. ¿Qué pasa si de repente, no sé, pasan varias horas o medio día y vemos que no hicieron absolutamente nada?
Hay perros que se aguantan mucho. Hay perros que aguantan hasta que llega el propietario a la casa, sí, y recién ahí van al baño y lo conocen, van al baño, hacen pis y defecan, y eso es como acostumbran durante toda su vida. El lugar sí es importante. El gato generalmente hace en la bandeja sanitaria, sí, teniendo piedritas, pellets, lo que elijan para ponerle, está, sí, muy bien. Y el perro hace pichí o en el patio o durante el paseo. Que cambie el lugar o que haga pis sin darse cuenta o que haga más, tenga más frecuencia, también es algo que llama la atención.
Sí, igual habla de cosas por ahí diferentes. A veces cuando hablamos de, qué sé yo, de una incontinencia urinaria, generalmente lo ves en perras grandes que han sido castradas, que a veces por falta de influencia hormonal, como hablábamos de la castración, los pro, tenés los contra. Uno de los efectos secundarios más relevantes que se da en perras castradas después de los 10 años es que la influencia hormonal afecta al esfínter uretral, entonces las perras empiezan a tener incontinencia urinaria. ¿Sí?
Bien.
Eso por un lado. Después, en gatos por ahí es más significativo el tema de que cambien el lugar donde orinan, pero no porque haya una enfermedad renal de base, sino porque en los gatos es muy común el tema de flut, que digamos habla de lo que es el síndrome de problemas urinarios en felinos, y está muy vinculado a gatos que, por ejemplo, se obstruyen y no pueden orinar. A la alimentación, está muy orientado también al tema de estrés. Entonces, por ahí los primeros signos que vos ves al principio es que el gato empieza a orinar mucho en lugares donde antes no orinaba. Lo ves con dolor al intentar orinar, puede haber sangre en la orina. Eso habla por ahí de que puede empezar con algún proceso de cistitis o directamente que no orinan. Y el caso de que un animal no orine, ya sea perro, lo vemos más en gatos, eso ya es una urgencia. Que vos veas a tu animal intentando orinar y que no pueda, es una urgencia. Y en el caso de perros, que veas que pasa un día y no orino nada, también.
A veces... O que directamente ni siquiera intente. Pero que vos sabés, decís, en todo el día lo saco y no. Te quedas vigilándolo y no hace, y no
también
hace.
Ahí tenés que fijarte si tu perro está hidratado, si tomó agua, por ejemplo. Si no tomó agua, a veces van a orinar poco. Ahora, tenés las insuficiencias renales crónicas donde ves la poliirsis y la poliuria que orinan más y toman más agua, y después tenés el otro bache, las insuficiencias renales o la injuria aguda renal, donde tenés anuria, que el animal por ahí no te orina nada. Y pasan los días y toma agua y no orina. Bueno, eso también es una urgencia. Es más raro de ver porque son cuadros muy agudos, pero lo vemos más ponerle en el gato que deja de orinar.
Y cuando están viejitos, ¿qué pasa si empiezan a orinar cada vez menos? ¿Es parte, digamos, de la vejez del animal o hay que también tener cuidado y
no
observarlo?
No necesariamente es parte de la vejez.
Claro, un animal viejo puede tener los riñones, la vejiga y todo el aparato urinario funcionando de forma perfecta. No tiene que ver la edad con una, en este caso, una insuficiencia renal. Bien. Sí, prestar atención a estos síntomas y estos signos que son los que más nos llaman la atención. Pongo como importante, hagamos el control anual en pacientes superados los 6 o 5 años. No porque nosotros queramos la plata, sino no. Porque encontrarnos con un gatito con una insuficiencia renal aguda es cuestión de vida o muerte. Para nosotros en el consultorio es un cuadro muy complicado, difícil de sacar, porque no solamente no pueden orinar, están totalmente intoxicados con sus propios venenos, digamos, todo claro. Lo que tienen que eliminar lo están teniendo otra vez en sangre, les duele mucho, sufren mucho dolor y a veces eso hace que no puedan continuar con su vida. Y para nosotros es, a veces, muy difícil sacarlos de esos cuadros. Igual pasa con los perritos. Que deje de comer, que haga algo raro, que tome más agua, que haga más pis, que el olor del pis nos llame la atención. Capaz que es un viejito que no tuvo nunca un problema y dice, ay, qué olor que está haciendo el Pepe acá en casa adentro. Sí, bueno, ¿no? A ver, ¿a qué se puede deber perfecto. Ese olor intenso en el pichí? O ese pichí transparente. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que estamos fallando?
O el que tiene espuma.
O el que tiene espumita. O el que tiene un color que no es ni amarillo, ni ámbar, ni color naranja, y ya pasa a tener otro color. Siempre consulten al vete, porque realmente son cuadros muy complicados, muy difíciles de sacar, y ellos sufren mucho porque un animal deshidratado ya es un cuadro feo para el pacientito, más que nada.
Totalmente. Sumando este factor que vos mencionabas de la castración en las perras, por ejemplo, y sí. Calculo que en los gatos debe ser algo similar, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo tenemos que tener para ir previniendo que esto no pase?
¿En relación a la castración?
En relación a lo que tiene que ver con los riñones. No, que esto no, la incontinencia, el alimento, bueno. y yo diga, bueno, mi perro tiene 8, 9 años o 7 años y tenga que decir, bueno, por las dudas voy a hacer un chequeo para que no tenga nada, que sepa que va a llegar a la adultez de la mejor manera.
Claro, prevención, digamos.
Bueno, primero que nada lo que dijo Male, lo ideal es hacer análisis de sangre, perderle el miedo también a la muestra de orina. Es muy difícil por ahí que el tutor te pueda traer una muestra de orina y me dice, no, imposible, ya planteas muestra de orina y dijo, no, me estás matando.
¿Cómo
no.
hago?
¿Cómo hago? Claro,
si conoces los horarios de tu mascota, claro. Sabes que se la vas a poder hacer.
O
digamos,
sea,
¿no?
Está bueno amigarse con ver cómo es el aspecto de la orina de nuestros pacientes y de nuestros animales e intentar hacer como la rutina de perderle miedo a tratar de tomar una muestra de orina, porque da mucha información sobre la parte renal. Hacer análisis, estudios de sangre, la alimentación clave, está buenísimo, sobre todo en gatos, o sea, 7 de cada 10 gatos que evitan Dido tienen insuficiencia renal crónica, es terrible.
No eligen esa alimentación.
Y la alimentación es importante porque el gato de por sí es un animal que en general no toma mucha agua.
Claro.
Tiene un tipo de nefronas a nivel de la parte renal que generalmente no toman mucha agua, y cuando toman agua generalmente ya hay un grado leve de deshidratación. Entonces, lo ideal es siempre ofrecerle alimento húmedo. Se puede humedecer el alimento que le dan, implementar quizá un poquito de tema de algunos pouch, que son los alimentos húmedos como los que sorteamos. Sí. Siempre, digamos, proporcionar humedad. O incluso hoy en día, lo que hablábamos en algún momento, está muy en furor la alimentación natural. Siempre avalado por un veterinario nutricionista que avale y sepa de qué manera formular una dieta para cada paciente. Pero mientras mejor sea la alimentación, haya agua disponible, se hagan estudios seguidos, más posibilidades tenemos de llegar a prevenir la enfermedad renal. Porque no es lo mismo tener un paciente con una... Nosotros nos basamos en la urea y la creatinina, que son, digamos, los parámetros renales que vemos en la sangre.
Sí.
No es lo mismo un paciente con 2 de creatinina, que dentro es alto, pero no tanto, que otro con 21, por ejemplo.
Es una barbaridad.
El pronóstico es mucho más grave. Y a veces... es muy difícil bajar esos valores, por más de que hacemos. Nosotros no tenemos ni trasplante de riñón ni diálisis.
Eso te iba a preguntar, ¿no existe diálisis?
Hay algunas provincias así, digamos, del norte que hablaban, pero o se escuchaba grande. De algún nefrólogo que por ahí hacía diálisis, pero no existe. Nosotros manejamos un tratamiento de fluidoterapia intensiva, control de la presión arterial, medicación, a ver si podemos bajar un poco el tema de los valores que se empiezan a acumular en sangre. Bien.
Y cambiar la alimentación.
Tal cual.
Claro.
¿Le puedo aclarar algo?
Sí.
Ya que me parece importante a nivel energético y emocional también. Es importante tener en cuenta estas cosas. El riñón está representado por el chakra sacro. Hablando de las energías corporales, es uno de los chakras más bajitos del organismo nosotros. Y en los perros está muy cerquita de los riñones, ahí cerca del ombligo, donde queda a veces la cicatriz en la hembrita de la castración o cerca de las rodillas, por ahí está el chakra sacro. Y está relacionado con la función renal, entre otras cosas. A nivel emocional, energético, representa los miedos. Los miedos. Y no quiere decir que puede ser, en un bajo porcentaje de cuestiones, que esté relacionado a un miedo propio del animal, sino también que, como dijimos el otro día, está asociado al miedo nuestro también, cuando hay cambios en casa, el dejar fluir. Tiene mucho que ver con los fluidos, con dejar fluir, con aceptar o no una situación nueva, por ejemplo, las mudanzas, el cambio de casa, un compañero nuevo, el cambio incluso hasta en la alimentación nueva, produce cambios. Siempre hay que ver al veterinario, no olviden eso, pero a nivel energético recuerden que ellos son antenas nuestras. Ellos pueden sentir todo lo que nos pasa a nosotros, preocupación, alegría, tristeza, cualquier tipo de emoción, con un solo olfateo, un lamido en una manito o en la cara, ellos ya saben cómo nos sentimos. Incluso a veces sin estar cerca, ya saben si acerca, si tener contacto o no. Entonces, bueno, a nivel energético no quería dejar de decirlo porque me parece importante dejar fluir miedos, por ejemplo, a veces pasa cuando ya vienen con miedos implantados que no tienen que ver con nosotros los propietarios, con maltratos, cuando representan el miedo. A grandes rasgos los riñones tienen eso que ver con la energía, ¿no?
Qué importante y qué poca, perdón la palabra, ¿no?, bolilla se le da a esto, ¿no? Porque vos sabes que lo noto mucho entre mi perra y mi hija, ¿no? Se nota muchísimo cuando mi hija
el
por
apego,
ahí... El apego. En casa por ahí son como perros y gatos, digamos, ¿no? No se llevan muy bien, pero fuera de casa son carne y uña. Pero, por ejemplo, cuando mi hija por ahí tiene un poquito de gripe, se siente un poquito mal, ya se sube a la cama, ya se acerca un poco más, ya está un poco más apegada a ella, ¿no? Como mirando que esté todo bien. E incluso, cuando viene alguien extraño a casa, ahí es cuando se nota muchísimo más este orden.
¿Se acerca más a ella?
Exactamente, ¿no? Como esta sí, ojo, estoy yo acá, dice la perra. Pero esto es muy importante, lo energético y lo hormonal, cómo se conecta totalmente.
Por eso, antes de que se termine la columna, lo que queremos es que la gente sepa que cuando van a la consulta, que justamente estamos sorteando el día de mañana, cuando van a la consulta, que aprovechen para hablar de todos estos temas, no solamente, a ver, no sé, se rasca en este lado, no, lo veo, no sé, no hace pis hace un día. Hablemos de esto también. Me parece que está triste, está bien, el rincón en donde lo tengo es adecuado, no sé, está el televisor pegado al lado. Hay por ahí tantas cosas que no tenemos idea, que para eso están ustedes. ¿Eh?
Escúchenlas porque te dan los consejos justos. A mí me dijeron la cucha, vos fijate la cucha. Compramos la cucha. Está chocha ahora con su cucha, así que escúchenla, que la verdad saben muchísimo. Tanto, bueno, ustedes la verdad que son unas genias, ustedes dos, la verdad que es tremendo.
El tema es a dónde las encontramos, me están preguntando acá. A ver, ¿cómo hacemos para ubicarlas?
Anone.
¿A dónde? en las redes, por teléfono, las he visto por todos lados, ¿eh?
Ah, sí.
Eso.
Estamos mediáticas, muy mediáticas.
Muy mediáticas. Bueno, yo trabajo en la veterinaria del doctor O, con Mauri, trabajamos nosotras dos juntas también. Yo estoy toda la semana, a la tarde, generalmente, de 4 a 7 de la tarde estoy ahí trabajando, sobre la calle Avellaneda 457. Y perfecto. Yo también ahora arranqué a hacer domicilios, así que estoy haciendo domicilios, generalmente después de las 7 de la tarde, cuando salgo de la veterinaria, hasta las 10, 10 y media hago. Y bueno,
buenísimo.
Me pueden cualquier cosa mandar un mensajito al 2966-212443.
Perfecto, Malena.
Perfecto. Yo también comparto espacio acá laboral con la señorita, martes y jueves solamente, y después Solsuelo a domicilio por el momento. Solsuelo hace atención, consultas y un poco de todo también en el domicilio. Un poquito de todo, contención familiar, consejitos,
psicología.
Sí, fundamental. Sí,
todo. Y no solamente para las mascotas, para los dueños también.
Para los dueños también. Sí.
Bueno, chicas, han sido muy amables, como siempre, las volvemos a esperar y después les vamos a comentar quiénes han sido, quién salió beneficiado con el sorteo,
sí,
que tiene que ver, como consigna, ahí está, le pusimos que deben contar algo gracioso, bien, algo que les guste, ¿no? Alguna travesura, o ¿qué personalidad tiene su mascota?
Ok, ¿eh? Me encanta.
Así que bueno, justamente de lo que estábamos hablando,
sí,
recién.
¿Cómo se conocieron?
Ya les vamos a avisar entonces mañana quién se lleva la consulta gratuita. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.